Manzana, que es una revista internacional sobre estudios de género. Guité es la responsable de esta revista. Y lo primero que me gustaría comentarles, ¿sí?, es que la manzana, y decidimos dedicar este décimo número de la manzana justamente al tema de la niñez. Y quiero decirles que la gestación de este número tiene muy larga data, ¿sí? Cuando hablo de larga data, hablo de años estarlo platicando con Guité. Este producto académico fue en momentos de verdad muy desesperante por la situación que ocupa el tema justamente de la niñez y la poca importancia que se le ha dado. La producción, nuevamente el conocimiento en este campo de estudios de género en la infancia, la verdad es escasa.
Y una pregunta que nos hicimos,
es una pregunta indecorosa
que nos comentábamos con Guitera,
por qué este poco interés por entender mejor las masculinidades en los tiempos de la infancia.
Y tenemos pues muchos elementos de respuesta.
Uno de ellos, justamente, encontramos el epistemológico de las masculinidades. Porque representa un desafío, elaborar conocimientos de las subjetividades que construyen las realidades de género, que conlleva justamente un cuestionamiento permanente sobre nuestros trabajos.
Y en estar buscando sobre estudios de género, sobre estudios de género, resulta que es mucho más fácil encontrar información sobre las condiciones de las niñas que justamente en el proceso de elaboración de las condiciones de las cuales evolucionan las niñas parece más preocupante que aquellas en las cuales crecen los niños.
Eso se explica, probablemente, un poco las condiciones de dificultad para encontrar estos estudios y también nos enfrentamos a esta realidad. Este hecho todavía en soslayable, que el sexo siga todas las clasificaciones dicotómicas que dividen el género humano entre lo masculino y lo femenino, nos indica que socialmente se construyen diferencias y varias formas de discriminación.
Y hemos planteado aspirar a relaciones humanas basadas en la dignidad, que incluye la libertad de género.
Además de conocer los efectos de la discriminación sexista que evidencia varias formas de vulnerabilidad femenina, hay que entender mejor la fabricación y la elaboración de la hombría desde su génesis. Y hablando de las realidades, por ejemplo, cuando hablamos de las masculinas, tenemos que hablar de la femenina, justamente el área de los estudios de género son de las pocas áreas del conocimiento que han priorizado hasta ahora la búsqueda de conocimientos del bienestar femenino sobre lo masculino. En casi todas las otras disciplinas, las bases patriarcales de la organización del mundo y del conocimiento apenas se ven cuestionadas por una visión alternativa a la androcéntrica. Sin embargo, en los estudios de género podemos intuir una mirada con tendencia matriarcal, pero también adultocéntrica y occidentalizada. Y como bien lo comentaba Guité, que organizamos este número, como buenas matriarcas, a pesar de toda la adversidad, hemos insistido y se insistió muchísimo y gracias de verdad y lo que la conocemos y hemos tenido el gusto, el placer de trabajar con ella, con Guité, a su tenacidad, a su constante lucha de poder abordar áreas del conocimiento y seguir cuestionando, es que se dedica este décimo
número de la manzana a la infancia. La manzana encuentra,
esta necesidad
necia, como dice necia, ella, como de hacer ella, ruido y de hacer ruido y de seguir el orden establecido.
El número, titulamos, la niñez, raíz del problema, una del cambio, tiene justamente la niñez y estos dos apellidos.
Y el primer apellido,
tiene que ver con conocimientos sabidos, donde se van incumbando la hombría y la violencia de género.
Que los malestares masculinos son fruto de la contaminación ambiental de nuestra sociedad, sobre culturas bastante indefensas frente a su entorno.
Lo decía, por supuesto, la madre del feminismo en el segundo sexo, no se nace mujer, de igual manera, no se nace hombre, se llega bajo todo un complejo proceso de socialización.
Y para quien trabajamos sobre esta óptica preventiva de la niñez, la cuna del cambio. Y podemos tomar varios elementos, pero ¿por qué justamente desde esta hay este campo es tan árido, el campo de la masculinidad y sobre todo masculino, de la infancia? Podemos encontrar una de estas razones, que el tema de la infancia puede ser tener su origen propiamente en la propia disciplina, ¿sí? De la propia disciplina y de los estudios de género, porque justamente los estudios de género nacieron en gran parte del feminismo, que cuestiona la condenación patriarcal de sujetar a las mujeres a su destino biológico. Y en esta lucha de emancipación femenina y de la importancia histórica para las mujeres de transgredir las normas que las ataban y las siguen atando a los papeles tradicionales que son percibidos como prolongaciones de la maternidad, es entendible que la prioridad no sea de contribuir académicamente a la crianza de futuros hombres libres de estereotipos. En todo caso, la deconstrucción de los obstáculos que impiden a las niñas a desarrollar el pleno potencial parece un poco más movilizador que esto. El acercamiento al tema de la niñez en los estudios sobre masculinidades se hace y se ha hecho normalmente desde un área muy particular, desde el área de la paternidad. Ya en los trabajos, en diversos trabajos que se presentaron ayer, veíamos que una de las áreas donde hay más transformación es justamente en el área de la paternidad, por diversas razones. Pero es también una situación bastante crítica que en diversos foros sobre los estudios de las masculinidades y cuestiones de género, desde distintas temáticas como la violencia, el poder, la discriminación, la identidad, la sexualidad, etcétera, prevalece el interés por entender y explicar estas, pero normalmente desde la vida adulta.
Y el ejemplo lo tenemos justamente en uno de esos espacios que se ocupan sobre masculinidades, que es AMEG.
Es justamente hasta este congreso de AMEG en donde parece ser que la niñez ocupa un espacio un poco más hacia el centro. En casi todos los encuentros de AMEG, los trabajos que se encontraban sobre niños, sobre la infancia y sobre niñas, era muy espacioso. Era un espacio muy relegado. Es justamente hasta este congreso que nos da muchísimo gusto. Hay muchos más trabajos sobre niños y sobre niñas. Pero aún así, en todos estos foros, con la bibliografía disponible, aún así son bastante escasas. Las referencias, incluso, que aborda esta problemática de género, es desde el punto de vista, normalmente, de los adultos que hablan de lo que piensan los niños acerca de lo que piensan de ser hombre, ser mujer. Sí, normalmente, hay muy pocos trabajos. Que presentan el punto de vista de los niños. ¿Qué piensan los niños? ¿Qué sienten los niños y las niñas acerca de ser niño, de ser niña, acerca de ser hombre o de ser mujer? Y pues, bueno, uno de los trabajos nos los ha estado presentando este IDE. Sí, no es lo que nosotros pensamos acerca de lo que los niños piensan. Y eso lo vemos en cualquier área de conocimiento. En psicología, sobre todo, sí, los adultos y las adultas decimos que lo que los niños piensan o deben pensar y sentir. Y justamente hacia allá vamos. En este número de La Manzana vamos a encontrar trabajos muy interesantes desde lo que justamente piensan los niños. Antes de comentarles un poco sobre los artículos y los trabajos que se presentan en este número, me gustaría solamente hacer algunas referencias de la importancia que reviste y de las implicaciones que tendría seguir y empezar y seguir estudiando sobre directamente lo que los niños viven y cómo viven ellos sus identidades, ¿sí? Y bueno, es una realidad que todos conocemos, que las maneras en que nos asumimos como niños, como niñas, como adolescentes, como adultos, como adultas, ¿sí? Es casi invariable, ¿sí? Si nosotros preguntamos y lo tenemos en nuestras investigaciones y revisamos lo que los niños y las niñas de muy escasa edad, de 4, 5, 6 años, nos dicen sobre qué es una niña, qué es un niño, o qué es un hombre, qué es una mujer. Y si le quitamos el título de niño o de niña y comparamos sus respuestas con alguien de 13 años, con alguien de 20, de 30, de 60, no varía, es invariable. Las respuestas tienen exactamente los mismos conceptos. Y pongo un ejemplo en el terreno de la afectividad, que es un tema central en las masculinidades. En las investigaciones que hemos hecho con niños de 4, 5, 6 años, sí, solamente tomo dos elementos importantes y que se ha estado comentando. Sobre todo ayer Beno comentaba sobre esta emoción que los hombres refieren, que parece que la expresión de la emoción es inherente a la expresión de violencia. Quisiera comentarles qué es lo que los niños textualmente nos dicen cuando hablamos del enojo, ¿sí? Como una situación. Para los niños de 4 o 5 añitos, el enojo están representados siempre por acciones y comportamientos como patear, empujar, aventar cosas y pelearse. En las mujeres no es así. En las mujeres parece que la expresión importante para ellas es contenerlo, es la manera de expresar el enojo, es contenerlo. Y vámonos a una emoción mucho más importante, ¿sí? En cuanto a condición como que positiva, podríamos decirlo, que es la alegría. Y aquí encontramos algo muy interesante, ¿sí? Y hablaría un poco de lo que hemos visto para los niños. ¿Cuáles son los motivos de alegría de un niño de 4, de 5 años? Los motivos de alegría de un niño está en obtención de cosas materiales, ¿sí? Que le compren juguetes, por ejemplo, o que les den regalos, por ejemplo. En las niñas también, pero hay otras cosas más. Es más importante para las niñas que les produce, lo que les produce alegría, por ejemplo, es que les den un abrazo, que les den las buenas noches. Están relacionados hacia el afecto. Y temas, por ejemplo, que les regalen una rosa, contemplar el sol, la luna, por ejemplo. Entonces, lo muy importante de esto es qué implicaciones tiene esto. Y podríamos hablar en cualquier área, en la laboral, en la sexual y esto. Solamente qué implicaciones tendrían, por ejemplo, en la sexualidad cuando se es adolescente o cuando se es adulto. Si estamos pensando, por ejemplo, en estas características de los niños, pues no podríamos esperar que un niño, cuando se asume, por ejemplo, cuando las niñas se asumen como obedientes o como tranquilas, ¿sí? Y que lo que les sucede en las relaciones normalmente es producto de su mundo interno, pues no podríamos esperar que las vivencias y las expresiones de la sexualidad femenina existan en un momento dado actitudes, por ejemplo, de iniciativa y de seguridad. Pero en la contraparte también, sí nos estamos definiendo desde muy pequeñitos, o los hombres se definen de muy pequeñitos como con la fuerza y con la agresión, ¿sí? Y por ejemplo la alegría solamente se expresa a través de la acción también y del dinamismo, y las responsabilidades de mi comportamiento normalmente están en los otros, en el mundo exterior, pues no podríamos esperar, ¿sí?, que si es esta manera de concebir la masculinidad, propiciara manifestaciones y comportamientos de esta manera, de concebir la masculinidad, bueno, perdón, propiciara manifestaciones de, por ejemplo, ternura o tranquilidad o delicadeza o cuidado de los otros o incluso el cuidado de sí mismo. Por último, sí me gustaría remarcar una situación. Esto es como que la situación, vamos a decir, crítica, pero hemos encontrado también situaciones muy alentadoras, cómo se van transformando estas identidades. Y, por ejemplo, hemos encontrado que además de que los niños que puedan ser fuertes o poderosos, resulta que también se empiezan a concebir ellos mismos y las niñas empiezan a concebir a los niños, además de esto, tranquilos, felices, educados, los niños también pueden hacer amigos, no solamente las niñas, y pueden participar de las labores del hogar. Y las niñas, resulta que además de obedientes y tranquilas y cuidadosas de los otros, ya parecen que también las niñas son pensantes, piensan, son inteligentes, son deportistas, son activas y tienen la capacidad de defenderse y manifestarse enojadas. Estas condiciones, ¿sí?, las comento porque esto nos permite darle la importancia a los estudios que tienen en la infancia, los estudios de género en la infancia. Y en este número, los artículos presentados van desde de temas y ámbitos diferentes, nos muestran también ciertas constancias en los procesos, en esos procesos de socialización de los niños, ya sea en España, en México, en Colombia, en Costa Rica, en el campo o en la escuela, en la televisión, existen patrones de lo que significa ser hombre. Pensamos que para buscar elementos de lo que a veces se denominan las nuevas masculinidades, habría que ir tras ellos en nuestras investigaciones. Pues porque a primera vista los mecanismos para formar a los futuros hombres siguen siendo los de un orden patriarcal. El panorama, pues, que se presenta en este número de La Manzana, nos hace viajar por el mundo de la niñez de varios hombres y captar varios elementos de las construcciones identitarias masculinas. A partir de entrevistas, y ahorita relato los estudios que hay, a partir de entrevistas retrospectivas, ¿qué vamos a encontrar en este número? La investigación de Mauricio Mengíbar Ochoa nos muestra cómo un grupo de niños trabajadores agrícolas de Costa Rica entre los años de 1912 y 1960 construyen su hombría a través del trabajo. La cultura del esfuerzo, del aguante y de ser parte de una realidad laboral desde la infancia ha forjado a hombres, a veces en la excitación, a veces en la humillación. Después de este primer artículo, sigue el texto de Fernando Herraiz García, que nos transporta a la escuela de la masculinidad en España de su niñez. Su análisis describe el proceso de socialización escolar que permite aprender las reglas de comportamientos como una gramática, la jerarquía social y del etiquetamiento a través de apodos que estigmatizan. En estos dos primeros artículos, las narraciones hablan de emociones de la infancia que marcan a los futuros hombres y de la asimilación de un modo de ser para sobrevivir en un mundo masculino. El tercer texto presenta la investigación de José Carlos Cervantes Ríos sobre el desarrollo psicogenérico en México. Su trabajo integra metodologías muy originales que incluyen tanto a las niñas como a los niños y que buscan captar desde diferentes ángulos su imaginario sobre la identidad de género. Ignacio Lozano, Verduzco, Mauro A. Vargas Urías y Yalma G. Beltrán Cruz nos muestran las diferencias de género que se presentan en las niñas, niños y adolescentes que cruzan la frontera mexicana para ir a los Estados Unidos. A pesar de compartir una misma experiencia de exilio en situaciones peligrosas, las motivaciones y experiencias de violencia difieren según los géneros. Con su importante contribución al tema de la interseccionalidad, se ha incorporado en este número de La Manzana la investigación colombiana que presenta Jason Alanis Bello Ramírez sobre la identidad laboral en peluquerías y barberías en Bogotá. El trabajo permite captar las luchas simbólicas que se generan para diferenciar las profesiones y jerarquizar las identidades masculinas, de acuerdo a las líneas de clase, raza, género y sexualidad. Finalmente, Un extraño trabajo de Sergio Isaac por Cayo Camargo sobre los monstruos masculinos zombies de la serie televisiva The Walking Dead muestra cómo hasta en este mundo ficticio el otro, ya sean mujeres o extranjeros hispanoamericanos, son percibidos como fuentes potenciales de contaminación de la masculinidad hegemónica. Bien, pues todos estos artículos tienen el mérito de aportar temas y metodologías originales que merecen ser retomadas en próximas investigaciones. Deseamos que la lectura de este número alimente la curiosidad de acercarse más al mundo todavía bastante desconocido de las infancias masculinas. Gracias.